De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues ahí siguen las risas, aunque esto, que voy a decir, no sé yo si nos hará mucha gracia, que me he quedado yo con el dato que daba nuestra compañera Begoña Alarcón en el boletín informativo. Ya sabéis que estáis puntualmente informados en esta sintonía en Onda Madrid, gracias a los servicios informativos, de la cantidad de dinero que todavía conservamos los españoles en pesetas, 1.689 millones de euros que conservamos en monedas y billetes de las antiguas pesetas, que son datos que ha dado el Banco de España, que corresponden a diciembre, y que da la sensación de que una de dos: o es que las tenemos mucho cariño y no queremos deshacernos de ella, o las hemos perdido, o no sé qué decir yo al respecto. Carmen Martín, ¿tú tienes muchas pesetas guardadas en casa?
Pues mira, tengo un bote. Yo tengo un bote con pesetas.
Pero pesetas, la moneda de la peseta.
La peseta, la moneda
de
la
monedas de 25, de 50,
de todo, hombre,
billetes.
Sí, hay... No, billetes no.
Dicen los billetes.
Billetes no. Pero porque eso ya todo se cambió. Uh-huh. Pero sí de 20, sí, de pesetas, 25, sí, de diferentes.
Yo llevo una moneda de 100 pesetas en el coche.
Qué bonitas.
Una moneda de 100 pesetas ahí en un apartadito donde puedes guardar monedas, que llevo las de los 50 céntimos para el carro y una moneda de 100 pesetas que digo yo que la he debido de dejar ahí por si me da suerte.
Bueno, pues ya no la muevas.
No, ahí se va a quedar ya. Yo creo que es lo que nos pasa a todos, que dices, para cambiar 100 pesetas me las quedo de recuerdo.
Oye, que nunca se sabe, que igual volvemos a usarlas.
Porque somos muchos españoles y porque, claro, dices, 1.689 millones de euros en monedas. Dices, la qué barbaridad, es... con esto pago yo mi hipoteca y la de toda mi familia. Pero, claro, es que somos muchos, si dividimos, pues a lo mejor tocamos a eso, a 100 pesetas, a 200.
Claro. Hombre, siempre se quedaron, es normal, pues en algún monedero, en algún bolso, en algún bote, en alguna hucha, siempre se han quedado algunas pesetillas, porque, pues lo que tú dices, si tienes 300 pesetas, ¿qué haces? ¿Te vas a ir al Banco de España y me dé usted un euro?
Es verdad que sí funciona, pues cuando algunas tiendas, y aquí en Madrid se hace mucho de vez en cuando, lo de volver, ¿no?, a recuperar. Durante esta semana admitimos pesetas, y es verdad que ese comercio te admite las pesetas, pagas en pesetas y luego ya se encarga de llevarlo al Banco de España. Pero yo creo que si no, eso, somos un poco baguetes.
Hombre, es que o vas a ir al Banco de España con la calderilla, con todo el bote, con la hucha.
Oye, yo tenía una hucha, que no sé si seguirá existiendo, una hucha en la que solo había pesetas, pero monedas de pesetas.
Las pequeñitas.
La pequeña.
Dios mío.
¿Seguirá existiendo esa hucha? ¿Estará todavía en casa de mi madre?
Bueno, llevar eso a un banco para que te lo cuenten.
Era un oso panda.
Es una faena eso.
Un oso panda, además de un tamaño considerable.
Dios mío.
Lleno de pesetas, pesaba.
Pues tiene mérito llenar eso.
Tú no te puedes ni imaginar.
O sea, llenar eso de esas pesetillas diminutas,
sí,
las últimas que había.
Había un poco de todas. Pero sí, solo monedas de peseta. ¿Tú sigues guardando monedas de peseta? 91-512-8400. Juanjo Ceballos levanta la mano y dice que sí, que también tiene. Llamar y contarnos que todavía tenéis guardadas pesetas. No hace falta que sea la monedita pequeña, ¿eh? No, nos valen, pues eso, las monedas un poquito más grandes. 91-512-8400. Facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid. Aunque tengáis monedas de otros países, esas hoy no nos interesan. Queremos saber si conserváis pesetas a día de hoy en monedas o en billetes. Queremos que nos lo contéis y que nos digáis si es simplemente porque os da pereza, porque es un recuerdo o porque directamente lo habéis olvidado. 91-512-8400. Hay que darse cuenta de cuánto dinerito conservamos todavía en pesetas y cuidar tanto de esas pesetas como de los euros que tenemos a día de hoy, que cada vez son menos. ¿Ves? No tengo ninguna hucha llena de monedas de euros. Esto me lo gasto.
Además es que yo recuerdo que las pesetillas iban con menos fluidez que los euros. Los euros se escapan más del bolsillo.
Sí, suele suceder.
Se acaban antes.
Antes llevabas un billete de 1.000 pesetas y te creías el rey del mundo.
Sí, y además eso duraba un...
Ahora llevas un billete de 10 euros, que es más, y dices, ¡ah, se lo me ha costado 10 euros!
Exactamente.
¡Qué no cosas! ¡Qué cosas! Vamos a lo que vamos, a fijarnos en nuestro dinero y a fijarnos en nuestros derechos como consumidor. Vamos a unir todo esto al mes en el que estamos. Enero, el mes de los buenos propósitos. El mes de decirse a uno mismo e incluso jurar ante los demás si es necesario, que este año sí que dejo de fumar de verdad de la buena, o este año voy a comer bien, voy a llevar una dieta y una vida saludable. Enero es el mes en el que nos miramos al espejo y automáticamente salen las promesas por nuestra boca.
Sí, es ese mes en el que nos miramos al espejo y no nos atrevemos a preguntar de espejito, espejito, soy la más bella del mundo, porque ya sabes como que no.
Dices, sí, dentro de unos meses.
Dice, bueno, si quitas los michelines, bueno, si haces un poco de ejercicio.
Vamos, lo importante es la belleza interior.
Mejor no preguntar al espejo, exactamente. Bueno, el caso es que nos miramos al espejo donde se hacen patentes los excesos navideños y con muy buena voluntad pues nos proponemos llevar una buena vida, ir a un gimnasio y dicen los expertos que los primeros días de enero se incrementa el número de inscripciones en los gimnasios.
Exacto, otra cosa es que aguante uno hasta junio, que por lo menos sería el mes al que habría que aguantar para llegar bien a la operación bikini. Vamos a saludar a Jean-Bernard Odero, director de comunicación, portavoz de Asgeco, la Asociación General de Consumidores. Muy buenos días, Jean-Bernard.
Buenos días.
Están bien los propósitos, pero como consumidores deberíamos de fijarnos un poquito más en qué gimnasio nos apuntamos y, bueno, pues en cuáles serían las pautas a seguir para dar con el gimnasio más adecuado para nosotros y para gastarnos lo que corresponda. ¿Por dónde empezamos a mirar en qué gimnasio nos apuntamos?
Pues la primera idea, efectivamente, si tenemos intención de contratar y de quedarnos en ese gimnasio, es verdad que uno de los trucos es, por ejemplo, mirar un gimnasio que sea cerca de nuestro trabajo, cerca de nuestra casa, para que sea fácil, para que no tengamos excusas para decir, pues hoy no voy porque
hay
demasiada
gente tan lejos.
Y tengo pereza. Entonces, sí, evitamos eso. Y al mismo tiempo, la cosa es, por supuesto, de comparar las diferentes ofertas, porque, como lo has dicho, aumentan las contrataciones a principio de año, aumenta la publicidad de esos establecimientos, han bajado los precios, porque es verdad que han conocido una que sí es bastante importante en los últimos años, porque efectivamente cuando tenemos que cortar, pues cortamos sobre lo que consideramos como menos indispensable, es parte de eso. Entonces tenemos que comparar realmente los precios, y comparar los precios de todos los servicios que nos ofertan. Por supuesto, el acceso al gimnasio y a los aparatos, pero también tenemos que pensar que podemos pedir otras cosas, por ejemplo, unas clases o el acceso a la sauna en el propio gimnasio, por ejemplo, si en algunos nos cobran o no la taquilla. Entonces, cuando compramos los precios, tenemos que comparar no solamente el abono mensual que nos dan, pero también qué conlleva ese abono y no descubrir después unos gastos que no eran previstos, eso que hace que en la comparación no era justa. Entonces, realmente, cuando comparamos los precios, porque pueden ser bastante distintos, y también los servicios que hay, y cuando vimos lo de las clases y todo eso, pues ver a qué hora dan esas clases, por ejemplo, para ver si corresponde con nuestra jornada laboral. Ese tipo de cosas, es verdad que hay que hacerlo de manera seria, porque es un desembolso bastante importante que podemos hacer cada mes, y que muy a menudo, porque las ofertas son de cobrar, por ejemplo, al trimestre, al semestre o casi al año, pues es mucho más barato, pero en ese caso tenemos que estar seguros de lo que compramos.
Claro, porque si nos vamos a arreglar a los 20 días, ¿para qué vamos a pagar los 6 meses? Cuidadito, cuidadito.
Pues sí, porque la cosa es que lo que tenemos que saber es que estamos firmando un contrato en el cual nos comprometemos a un plazo, y hemos tenido ese precio rebajado de una cierta manera porque nos comprometamos a ese plazo. Y efectivamente, si no respetamos ese precio, si por ejemplo pagamos por 6 meses, así que tenemos un precio mensual menor, pero al final de 3 meses queremos dejarlo, pues podemos tener una pequeña multa, porque efectivamente hemos beneficiado de un precio rebajado por ese compromiso y no lo respetamos. Entonces, también eso tenemos que leerlo muy claramente en el contrato que firmamos cuando entramos en ese gimnasio.
Y también hay que mirar si el gimnasio tiene profesionales cualificados.
Pues sí, efectivamente, cuando hablamos de servicios, pues es un poco eso. También tenemos que comparar los servicios y la calidad, la profesionalidad de la gente, porque es verdad que lo dijiste al principio, lo hacemos porque es más sano, y es verdad que luchar contra el sobrepeso o la obesidad, que es un problema muy importante actualmente, es verdad que es tener una buena dieta, seguir una buena dieta, pero también tener ejercicio. Entonces, podemos hacer otro tipo de ejercicio. Si elegimos hacerlo en un gimnasio, significa que tenemos que tener un servicio que sea a la altura de nuestras necesidades, con consejos profesionales en el uso de las máquinas, en la elección del tipo de clases, y es por eso que siempre, normalmente cuando entramos en un gimnasio, nos piden cosas sobre nuestro estado de salud. Algunos pueden hacer unos estudios mínimos, y de toda manera, nosotros, conociendo nuestro estado de salud, sabiendo, por ejemplo, que nunca hemos hecho deporte o que tenemos algunas enfermedades familiares, una cardiopatía o algo así, pues tenemos que informar a esos profesionales de esa situación, o mejor, hablarlo antes con nuestro médico de cabecera, que nos diga, pues, puedes hacer máquina, está muy bien, pero evita las clases de cardio planning o cosas así, porque no está bien para tu corazón. Tenemos que cuidar efectivamente para no cansarnos o hacer que después nuestra situación de salud haga que tengamos que dejar el gimnasio, pero con la obligación de seguir pagando porque nos hemos comprometido.
También un dato a tener en cuenta debería ser la proximidad, ¿no? Si nos lo ponemos un poquito más fácil, que nos pille cerquita de casa o cerquita del trabajo en función de nuestros horarios, eso que vamos a ir ganando.
Pues sí, efectivamente, porque es una práctica que tiene que ser regular, que tenemos que hacer entrar en nuestra agenda, una agenda que ya está bastante estrecho o muy ocupado, y entonces es verdad que sí complicamos el hecho de tener que tomar unos transportes públicos o nuestro coche para ir a esas cosas, y por cualquier cosa pues tenemos una excusa para no acudir, pues eso no va a ayudar. También es interesante de hacer clases o de darse cita con compañeros y hacer los ejercicios en grupos, por ejemplo, porque eso de una manera pues nos anima a acudir al gimnasio. Entonces es verdad que es algo que no hay que saber, es que al principio tenemos realmente las ganas y la voluntad, pero rápidamente nuestros problemas cotidianos nos empujan a cambiar de idea, y si nos responsabilizamos con otras personas o asistiendo a clases o cosas así, pues es verdad que será más fácil acudir regularmente, y entonces realmente aprovecharnos de lo que estamos pagando, y que, repito, puede tener también unas decenas de euros al mes muy fácilmente.
Bueno, pues vamos a tenerlo todo bien clarito, vamos a hacer las cosas bien hechas, que las cosas bien hechas bien parecen, y yo creo que vamos a conseguir las dos cosas. Estar mejor a nivel de salud y además aprovechar nuestro dinero al máximo, que no están las cosas como para andar derrochando. Jean Bernard Oderó, director de comunicación de ASGECO, Asociación General de Consumidores, muchas gracias.
Siempre es un placer, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues que sepáis, todos los que estáis ahí al otro lado, que sois muchos los que conserváis todavía pesetas. Después iremos hablando con vosotros porque sé que habéis llamado mucho al 915-12-8400, pero de momento hacemos un breve alto en el camino y después nos fijamos en nuestra sección de vivienda.
www.ondamadrid.es
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Abrimos nuestro consultorio dedicado a la vivienda y recuerdo, porque además nos lo estáis preguntando a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, qué tenéis que hacer para hacer consultas en esta sección, para hacer consultas a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación por los Derechos de los Propietarios de Vivienda. Bueno, pues si lo queréis hacer a través de nosotros, es tan sencillo como escribirnos un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. Si queréis hablar directamente con Andrés Vilacova, si queréis directamente poneros en contacto con ADEPROVI, también tienen un número de teléfono, es el 902-362-952. Dicho lo cual, saludemos a Andrés Vilacova. Andrés, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Y precisamente una consulta es lo que vamos a resolver ahora mismito con su ayuda, Carmen, porque tenemos un correo electrónico que se nos quedaba pendiente de la semana pasada. Recuerdo, hoy@ondamadrid.es. Nos ponéis en el asunto vivienda, ¿de acuerdo? Y así tenemos claro que es consulta para Andrés Vilacova. ¿Qué es lo que nos preguntaban en este caso?
Y pues nos preguntaba un oyente, decía lo siguiente, comillas, contraté el alquiler del piso en el que vivo por un año, pero me ha surgido un problema y tengo que cambiar de ciudad por cuestiones de trabajo tras un mes en el piso. ¿Puedo irme antes de lo que fijé con el propietario? ¿Me puede penalizar de alguna manera? Esto es lo que nos pregunta.
Pues tú nos dices por dónde empezamos, Andrés.
Pues bueno, una vez más se está poniendo el dedo a la llaga. Al final nuestros oyentes nos preguntan las cuestiones que dan problemas en el día a día, en el mundo de la vivienda, en el mundo inmobiliario. En este caso es si debo o no debo cumplir o qué tengo que hacer si me quiero marchar antes de que se cumpla el plazo del arrendamiento para el cual yo había firmado mi contrato de alquiler, mi contrato de arrendamiento. Pues bien, como nos dice ya directamente nuestro oyente que su contrato es de un año, le tenemos que decir que no puede abandonar el inmueble si no hay una aquiescencia del arrendador, es decir, a priori tiene que cumplir el año de arrendamiento. Si fuera un contrato de arrendamiento el que se hubiera firmado más de 5 años con una información, o sea, informando al arrendador que con un mes de antelación iba a abandonar el inmueble, no tendría problema, tendría ese derecho y además no tendría que pagar absolutamente nada, salvo que en el contrato de arrendamiento se hubiera establecido una indemnización de un mes de renta, que es lo máximo que permitiría la ley de arrendamientos urbanos en este caso. Pero como el contrato de arrendamiento es un contrato de arrendamiento de un año, no puede abandonarlo de motu propio, es decir, sí puede marcharse, pero debería cumplir este contrato de arrendamiento. Es bueno que nuestros oyentes sepan que para evitar estas situaciones en el contrato de arrendamiento se puede poner una cláusula, porque al final el contrato es ley entre las partes, como hemos dicho en muchas ocasiones. Una cláusula en la cual se diga que el inquilino puede abandonar el inmueble en cualquier momento avisando con un mes de antelación, 2 meses si considera el arrendador que un mes es poco para contratos de un año, porque en caso contrario tendrá que cumplir todo el año de renta. Pero cuidado, esto no es una patente de corso ni una carta en blanco para el arrendador. El arrendador, para poder cobrar, si se marcha el inquilino, si se marcha el inquilino y quiere cobrar realmente íntegramente el contrato, tendrá que demostrar que ha tenido perjuicios, es decir, que lo ha intentado alquilar y no lo ha conseguido, porque en caso contrario estaría duplicando la renta. Por un lado, le estaría cobrando esa indemnización al inquilino que se ha marchado y, por otro lado, estaría cobrando otra renta del inquilino nuevo que haya entrado. Por tanto, el arrendador deberá probar que ha intentado alquilar este inmueble y no lo ha conseguido, o, por ejemplo, que lo ha intentado alquilar. Vamos a poner el ejemplo de que dentro del año de alquiler, si hubiera marchado el inquilino dentro de los 6 primeros meses, le quedarían otros 6 meses por cumplir, y el arrendador solo lo consigue alquilar los 3 últimos meses. Pues esos 3 meses que no lo ha tenido alquilado se le podrían reclamar al inquilino anterior, al arrendatario antiguo. Y los otros 3 meses no, puesto que ya ha conseguido alquilarlo. Por tanto, por un lado, en principio, respondiendo a nuestro oyente, para resumir, debe cumplir el contrato de arrendamiento, pero el arrendador debe acreditar que lo ha intentado alquilar y no lo ha conseguido. Tampoco vale que el arrendador se siente y se eche a dormir, como se suele decir de manera llana, y no intente alquilarlo. O sea, tiene que acreditar que lo ha intentado, que lo ha perseguido el poderlo alquilar y no lo ha conseguido.
¿Y se puede reservar el dueño el derecho a reclamar daños y perjuicios?
Efectivamente, se puede rogar ese derecho, porque además lo tiene, porque lo que comentábamos, el contrato es ley entre las partes, el inquilino ha dicho yo voy a estar un año y por eso se le ha alquilado. Pensemos que en muchas ocasiones también la duración del contrato sirve para negociar la renta. No es lo mismo que yo le diga a un arrendador que voy a estar 6 meses, un año, 2 o 3, y que finalmente esté menos años. Si, por ejemplo, yo arriendo por 4 años y le digo al propietario, oiga, usted va a tener un arrendatario que va a durar 4 años, en lugar de 1.000, cóbreme 800 al mes, porque yo le voy a asegurar una temporada de tranquilidad, porque ya me ha elegido como arrendatario, sabe que voy a pagar, le he podido dar una fianza, un aval, o le he podido dar una garantía complementaria de cobro, él sabe que va a estar tranquilo, y entonces piensa, pues me viene bien, reduzco 200 euros al mes, pero lo voy a tener por 4 años, y resulta que al año yo le digo que me marcho. Sí. Lógicamente estamos afectando a la esencia de lo contratado, al consentimiento que se han dado las partes. El arrendador me ha rebajado la renta por esa duración y resulta que yo a los 6 meses me quiero marchar. Por eso es importante que conste esta cláusula y que siempre las dos partes sepan que puede trascender. ¿Dónde se suele dar además esto mucho? Por ejemplo, con personas que están a punto o que pueden ser cambiadas de ubicación laboral, es decir, vivimos en Madrid, pero yo sé que mi empresa tiene la central en Vigo, tiene la central en San Sebastián o la tiene fuera de España y que en un momento dado yo estoy dentro de las posibilidades de que me digan, oye, tienes que marcharte a la central o tienes que marcharte a alguna otra localización donde la empresa tiene un local. Y luego, además, es muy importante que tengamos en cuenta que la duración del contrato es, digamos, junto con el pago de la renta, de las cuestiones más importantes en un contrato de arrendamiento. ¿Cómo se va a pagar la renta? ¿Cómo se va a garantizar? ¿Y qué duración va a tener? Y lo que decíamos, el arrendador también puede incluir alguna cláusula en las cuales diga que no se va a prorrogar este contrato, porque lo va a necesitar. Vamos a ponernos ahora en el lado contrario.
Vale.
Es decir, yo tengo un piso en Madrid, soy propietario de este piso y me trasladan a Múnich, porque mi empresa tiene la central en Múnich y me toca estar allí por un periodo de 2 años. Alquilo mi piso y digo, bueno, vamos a estar 2 años o 1 año. Y cuando yo vuelva a España, cuando yo vuelva a Madrid, querré ir a esta vivienda. Pues tendré que consignarlo en el contrato de arrendamiento para que el inquilino sepa que no va a haber una prórroga, que no va a poder continuar y que después de ese año, 2 años o el tiempo que fuere, cuando yo vuelva a España, yo voy a necesitar esa vivienda y, por tanto, él la tendrá que poner a mi disposición. O sea, el tema del plazo es importante para ver las cuestiones de la prórroga, porque, como sabemos, la ley de arrendamientos urbanos pone una prórroga forzosa en los contratos de uso de vivienda y, por tanto, es, junto con la renta, una de las cuestiones primordiales.
Andrés, ¿y en esa cláusula que tenemos que poner un poco, qué tendríamos que especificar?
Pues la verdad, Carmen, tú como siempre, muy, muy práctica. Muy, muy práctica. En esa cláusula tendremos que poner que nuestra declaración de voluntad de que ese arrendamiento va a afinar en el momento en el que suceda alguna cuestión. Hay dos posibilidades. Si ya sabemos que cuál es la cuestión que no podemos, hacer, hay que realizar esa prórroga, ponerla. Por ejemplo, oiga, que vuelvo de Múnich dentro de 2 años. O si no sabemos cuál es esa cuestión, pero queremos tener una carta libre para podernos marchar cuando queramos por cualquier otra circunstancia, poner algo general. Es decir, el arrendatario podrá abandonar el inmueble y, por tanto, se entenderá resuelto el contrato de arrendamiento siempre y cuando notifique con un mes de antelación al arrendador esta circunstancia. Es importante también saber que se puede poner un plazo mínimo, es decir, siempre y cuando, si el contrato fuera de 2 años, decir, bueno, pues siempre que se cumpla la primera anualidad o el primer semestre,
claro.
Si no fuera así, entonces sería en cualquier momento y de un mes para otro con ese preaviso que decimos. Y cuidado, este preaviso, como siempre estamos indicando, burofax con acuse de recibo y certificación de texto.
Exacto.
Para que quede constancia.
Pues Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación por los Derechos de los Propietarios de Vivienda, como siempre, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, Andrés.
Y hasta el lunes que viene, que ya sabéis que está con nosotros todos los lunes y que si tenéis cualquier consulta que hacer, nos enviáis correíto hoy@ondamadrid.es. Podéis escribirnos, ponéis en el asunto vivienda y así está todo resuelto. Que tenemos a varias personas que nos han llamado por el tema de las pesetas. Vamos a saludar de momento a una, ¿de acuerdo? Ella es Carmen. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén.
Oye, cuéntanos, ¿tú cuántas pesetas tienes?
Pues mira, cantidad de dinero, no sé la cantidad que es, pero yo es que no solamente, como le he dicho a tu compañera, tengo de las últimas pesetas que quitaron. No,
¿sí?
No. Yo tengo, mira, tengo billetes de 100 pesetas, de los antiguos.
Bueno.
Tengo billetes de 5 pesetas, de los de papel. Y tengo pesetas de las de papel.
¿Esas tienen sus años, Carmen?
Pues fíjate, son del año 1953.
Oye, ¿por qué las conservas?
Pues mira, pues por, no sé, por capricho. Esas eran de mi padre. Mi padre lo tenía guardado. Y cuando mi padre murió, se quedó mi madre con ello. Y cuando ha muerto mi madre, pues me he quedado yo.
Se
pero esas las tenía...
Generación en generación.
Claro, ya las tenía mi padre guardadas. Pero es que encima de esas tengo de 50 céntimos de las de agujerito.
¿De los reales?
De sí, de los 50 céntimos de agujero, que no sé si vosotros
los 50 céntimos de agujero, sí.
Yo que los habéis conocido.
Me acuerdo de haberlos visto que los guardaba
que
mi abuela.
Se hacía el agujerito porque si no el peso del metal era más que el valor de la
más
moneda.
Que, exacto.
¿Anda?
Tengo monedas de 10 céntimos, pero de los de cuando yo era pequeña, que costaba el metro 70 céntimos.
¿Esas eran las que se llamaban perras chicas y perras gordas o no?
Exactamente,
¿sí?
de esas, de la perra chica y la perra gorda, exactamente, de esas, de 5 y 10 céntimos. O sea, y ya luego ya pues tengo, pues mira, desde el cabezón de 100 pesetas, monedas de 500 pesetas guardadas, de las que hubo de pues monedas.
Esas de 100 pesetas valen mucho porque además, si yo no recuerdo mal, son de plata.
Que de hecho sí, esas que salieron muy pocas y duraron muy poco tiempo.
Pero duraron muy poco, yo se lo explico, porque valía muchísimo más el metal que las 100 pesetas porque eran de plata y pesaban mucho, tenían mucho metal.
Pues yo de esas tengo tres, o sea que a lo mejor ahora voy a ser rica y todo.
Pues
fíjate.
Mira,
pues un dinerillo sí que tiene.
Una cosa te digo, Carmen, si las has mantenido tanto tiempo ahí en tu familia, sigue conservándolas, ¿eh?
No, sí, las voy a conservar y el día que yo me muera, si mi hijo las quiere conservar, porque las conserve.
Pues seguramente va a ser así. Esto de así que pasen de generación en generación se consigue y es bonito, ¿eh?
Sí.
Carmen, mil gracias por la llamada y un besito muy gordo.
Nada, venga, que tengáis mucha suerte, ¿eh?
Gracias, lo mismo
venga,
digo,
hasta luego.
Bueno, pues ahí está el caso de Carmen. Ya sabéis que si todavía conserváis pesetas y nos queréis contar por qué, 915128400. Después seguimos hablando con vosotros, que ahora llega el tiempo de la música.
www.ondamadrid.es.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Bueno, pues a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es también nos llega correíto de alguien que guarda un billete de 2.000 pesetas en su cartera, que lo lleva siempre encima, pero no nos dice por qué. Así que yo aprovecho para pedir una justificación si quiere, ¿de acuerdo? hoy@ondamadrid.es, ¿por qué lleva siempre ese billete de 2.000 pesetas en la cartera? Si no hay intención, parece ser, de cambiarlo ni tampoco de utilizarlo, que ya no está, desde luego, muy en uso. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú conservas pesetas?
Sí.
¿Sí, también?
Tengo un billete de 100 pesetas que una mitad la tengo yo y otra mitad la tiene un amigo.
Ah, qué bonita historia.
Sí, sí. Y cuando nos veamos, pues intentaremos de encajar otra vez el billete de 100 pesetas, ¿no?
Me gusta.
Claro, claro. Hace muchos años repartimos. Allá donde fuéramos cada uno, llevaríamos nuestra mitad del billete de 100 y el día que nos reencontrásemos, pues volveríamos a unirlo.
Bueno, pues siempre es verdad que al final hay historias detrás de todas aquellas, bueno, pues manías, ¿no? Podríamos decir que tenemos de conservar algo que ya, entre comillas, dicen que no vale para nada, pero vale para mucho porque forma parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros recuerdos. Recuerdos traes mucho. Siempre lo hace Manolo Calderón con sus efemérides, con todas aquellas cosas que nos va contando, bueno, pues de música, que además muchas veces lo has vivido en primera persona y por eso tiene todavía más valor. Así que, ¿por dónde empezamos, Manolo?
Pues por un 28 de enero del año 1983. Aquel día fallecía en Londres Billy Fury.
I found a place full of charm.
A Había nacido en Liverpool en 1940 y dicen que fue el Elvis británico. De hecho, falleció también con 42 años como el rey. Trabajaba en los muelles de Liverpool, donde absorbía la música que les enseñaba a los marineros que venían del otro lado del Atlántico. Y se quedó atónito cuando vio por primera vez a Eddie Cochran. Después de muchos éxitos, en los 50 se une a The Blue Flames, donde estaba el gran teclista Georgie Fame. Desde niño padeció una enfermedad cardíaca de la que fue operado en el 71, de nuevo en el 76, pero él no dejaba de grabar y hacer canciones para películas. En el 82 le dio un infarto, a pesar de todo, se embarcó en una nueva gira y falleció en 1983 tras una fantástica actuación. Billy Fury. Everything's right when she holds me tight. Her tender hands on my face. I'm in heaven and her embrace. I wanna stay and never go away. A wondrous place. A wondrous place. Man, I'm nowhere when I'm anywhere else. But I don't care. Everything's right when she holds me tight. Her tender hands on my face. I'm in heaven and her embrace. Billy Fury, un chico nacido en Liverpool y que era muy habitual verlo por los circuitos donde se manejaban los Beatles y otras bandas similares. Y otro 28 de enero del año 1960 nacía en Birmingham, seguimos en Estados Unidos, en Inglaterra, el cantante de reggae Pato Banton. Pato significa búho sabio en jamaicano.
Ah, mira, no tenía ni la más remota idea, ¿quién lo iba a pensar? Yo pensé que era un pato cuacuá.
No, no. Y Banton, en la jerga de los DJs, significa algo así como pinchadiscos peso pesado, o sea, un gran...
Uno de los grandes.
Uno de los grandes, ¿no? Pues esto era Pato Banton, ¿no? Su primera aparición fue en el 82 con una banda que se llamaba English Beat, su debut individual en el 87 y grabó este Baby Come Back de Eddie Grant con Robin y Ali Campbell de V40 en los años 90, consiguiendo un gran éxito. Desde hace poco tiempo toca con una banda californiana que se llama Misty Root, pero quería retirarse de la música para dedicarse de lleno a su labor social, es decir, a apoyar a los que más le necesitan, aunque tiene programado diversos conciertos con su nueva banda Now Generation. Este es Pato Banton. Yes, and give me one more try, 'cause a love like this should I never ever die. Come back. Yes, with me color TV and me CD collection of Bob Marley. Come back. Yes, with me bag of sense, and we can be together for eternity.
La bailado yo, Manolo.
Sí, sí, pero...
Quita otra versión, pero la ha bailado.
La original es de los años 60, que la hicieron los Equals, la banda que estaba liderada por Eddie Grant. Luego Eddie Grant continuaría su camino en solitario, pero los Equals obtuvieron unos grandes éxitos durante los años 60. esta fue una de las canciones con las que consiguieron llegar a los números unos de las listas, al igual que lo hizo Pato Banton versionándola durante los años 90. Nos acordamos ahora de un personaje también muy peculiar de la música británica. El 28 de enero de 1945 nacía en Bristol Robert Wyatt, el fundador de Soft Machine. El otro día hablábamos de Neil Diamond, ¿verdad?
Sí.
Y de las canciones que componía. Bueno, pues esta, I Am Believe, era una canción de Neil Diamond que hicieron famosa a los Monkees y que el bueno de Robert Wyatt también le incorporó a su repertorio. Este es un hombre que ha tenido unas circunstancias en su vida un poquito desagradables, ¿no? Después de haber pertenecido desde 1963 hasta el 66 al grupo Wildflowers, fundó Soft Machine, una banda referencial británica con Kevin Ayers, que luego casi se hizo mallorquín porque Kevin Ayers ha vivido casi toda su vida en Mallorca, y David Allen hasta 1970, que formó Matching Mall. La desgracia ocurrió el 1 de julio de 1973. En una fiesta, Robert se cayó por la ventana desde un tercer piso y se quedó paralítico de cintura para abajo. Tuvo que abandonar el proyecto que tenía entre manos donde tocaba la batería. No obstante, consiguió recuperarse y reanudar su carrera musical en solitario. Ha trabajado con gente como Michael Field, Nick Manson, de Pink Floyd, Brian Eno o Björk. Este es Robert Wyatt. La versión de I Am Believer de Neil Diamond, hecha por Robert Wyatt, un tipo con un talento natural y extraordinario, y como digo, formó parte de bandas referenciales de la música británica. Vámonos al 28 de enero de 1943. Allí nacía en el condado de Kent, también en Inglaterra, Dick Taylor, cofundador y primer bajista de los Rolling Stones y miembro de Pretty Things. En el año 62 formaba parte de una banda que se llamaba Little Boy Blue and the Blue Boys. Ahí estaban Mick Jagger y Keith Richard. Ese mismo año llegó el pianista Ian Stewart y Brian Jones. La formación de lo que sería el germen de los Stones la completaría el batería Tony Chapman. Decide irse de los Stones para acabar su carrera de arte, que estaba estudiando arte. Lo sustituye Bill Wyman. A principios del año 63, junto a Phil May, forma Los Pretty Things, como una canción de Bo Diddley. En sus inicios eran conocidos como los primos más feos de los Rolling Stones. From number three there came the cry, SF Sorrow is born, SF Sorrow is born, SF Sorrow is born, SF Sorrow, SF Sorrow, SF Sorrow is born. Thank you.
some light of his days was spent in the gray of his mind.
Menudos arreglos.
Sonidos psicodélicos, psicotrópicos, como una buena banda británica de los años 60. Eso era lo que había.
Precioso.
Sí. Buenos. Buenos, ¿sí? Extraordinarios. Son arreglos muy británicos, además. Yo no sé si son efectos psicotrópicos bajo cuando hacían estos arreglos, pero el caso es que en aquella época era lo que se llevaba, ¿no? Los primos feos de los Rolling Stones, los Pretty Things, que todavía andan actuando por ahí, de vez en cuando se reúnen para visitarnos en nuestro país, del que dicen que es el más rock and rollero del mundo. Bueno, pues un día como hoy, de 1985, se grababa esta canción. There comes a time.
Tremendo.
Sí,
momento.
Esto es en directo, ¿eh?
Sí, sí.
Artistas como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles o Stevie Wonder, entre otros muchos, había 45 en total, grabaron este We Are The World. El tema escrito por Michael Jackson y por Lionel Richie fue la respuesta estadounidense a aquel Band Aid, el proyecto de ayuda humanitaria montado en el Reino Unido por Bob Geldof. Los americanos, con la producción de Quincy Jones, convirtieron la canción en número uno y los beneficios se destinaron a luchar contra la hambruna. Todavía sigue habiendo hambre. Para asegurarse que todos esos artistas pudieran participar en la grabación, esta se realizó el día después de la entrega de los premios americanos de la música. We Are The World, año 1985, con Lionel Richie y Michael Jackson.
Bueno, yo es que recuerdo cuando salió esta canción, es que fue como lo más.
Sí.
Estaban todos, sí, yo me acuerdo además de ese momento, y todos los telediarios, todos abriendo con este tema musical, y todo el mundo emocionado, sobre todo cuando cantaban determinados intérpretes. Fue como, yo creo que el boom de la canción.
Los músicos.
Para conseguir algo.
Siempre han sido los más solidarios, ¿sí?, de todos, de cualquier estratos social. Los músicos, yo creo que siempre han sido los más solidarios, ¿no?
Yo creo que también.
Porque siempre que hay que demostrar algo y apoyar a alguien, ahí están los músicos. En segundo lugar, no sé quién colocaría. A los futbolistas, tal vez, o a los actores y actrices de cine. Pero realmente, quien da la cara son los músicos. Siempre que ocurre algo, se reúnen para hacer grandes conciertos y destinar los beneficios a la causa por las que ellos están luchando, ¿no? Tendrían que hacerlo más referencias de la sociedad, ¿no? Más gente, escritores, intelectuales, etcétera, etcétera. Tenían que dar un poquito más la cara.
Sí, más en momentos como los que estamos pasando.
Exacto.
Que de verdad que hace falta.
Exacto.
Que todo aquel
que alguien tenga ideas, sí, que las exponga y a ver qué se puede hacer, porque no vamos muy bien, que digamos.
No, ojalá y consigamos cambiar el rumbo, ¿no? Una situación que desde luego no nos gusta. Manolo Calderón, te escucho de nuevo. ¿Te vienes aquí otro ratito a la una?
A la una estoy aquí.
Perfecto.
Venga.
Tengo que decir lo que pone la camiseta de Manolo porque no me voy a quedar yo con las ganas. Cambia tu hipoteca por una furgoneta. Y se ve una furgoneta directamente en
Pero
esa camiseta negra.
Furgoneta auténtica, ¿eh?
Sí,
de
sí,
las
sí,
de toda
cuidado,
la vida, ¿eh?
Esa de los años 60.
Las de W o W. Venga.
Manolo, hasta luego.
Hasta luego.
We Are the Children, seguro que habéis recordado todos esta canción. Una canción que nos va a ayudar a continuar en este camino en el que la música también va a seguir siendo protagonista.
Por tu impaciencia, por tu cariño, por mi tristeza. Por las sábanas calladas.
Vamos con una bonita historia. Empezaría así. Había una vez un solar triste y abandonado en un lugar fantástico de Madrid que pasaba y pasaba el tiempo y nadie se daba cuenta de que ahí estaba. Seguía triste y abandonado hasta que los vecinos del lugar decidieron que por qué no. Aquel podría ser un lugar de encuentro para hacer muchas cosas. Y Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
¿Las hicieron?
En ese espacio, que es el campo de cebada en el distrito de La Latina, mejor ubicación imposible, se ha acondicionado con esfuerzo, mucha ilusión y poco dinero, y allí se ha construido un huerto urbano, se han celebrado conciertos, incluso festivales de la canción de autor hace bien poquito, muchas iniciativas de carácter social, cultural, y ha cobrado tanta vida que quiere seguir creciendo.
Con el esfuerzo de todos, que es la filosofía desde sus inicios, se quiere construir una cúpula geodésica, que viene a ser un espacio para continuar con todas las actividades cuando hace frío y cuando llueve. Y para ello, pues obviamente, necesitan ayuda, necesitan colaboración.
A través de crowdfunding, de cofinanciación, cualquier aportación va a ser bienvenida. Cada euro cuenta para que esta cúpula sea una realidad. Y detrás de todo esto, pues la voz que estamos escuchando.
La de Pedro Herrero, que es cantautor, que es humorista y que está muy detrás de este campo de cebada.
Se contagia, qué sé yo, porque te quiero, solo sé que siempre espero ir.
Bueno, está detrás, está delante, está en todos los lugares.
Encima del escenario.
Es uno, pero parece que son muchos, porque le vemos por todos los lugares. Pedro Herrero, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Que claro, vamos necesitando ya un lugar donde guarecernos, porque es verdad que siempre que hablamos de iniciativas que se hacen en el campo de cebada, cruzamos un poquito dedos para que no llueva, para que no haga excesivo frío.
Sí, sí, la verdad es que sí, mira, ha sido un verano maravilloso porque ha hecho incluso bueno, como y a partir de las 7, 8 de la tarde que bajaba el sol, a que se estaba de vicio, pero a partir de octubre justo se nos empezó a venir un montón de actividades que quería la gente hacer. Empezó a llover, que menos mal, porque también sí que hacía falta que lloviera un poco, pero no tanto, y ya fue imposible. Entonces se nos ocurrió la idea, de lo que estabais contando, de hacer una cúpula geodésica. ¿Qué diréis? ¿Y eso qué es?
Pues claro, esa era la pregunta. Palabra bonito. Geodésica, que es muy bonito el nombre. Cuéntanos cómo es.
Pues mira, viene a ser una carpa circular, por decirlo de alguna manera. Digamos que es una estructura hecha a base de triángulos, o sea, bueno, de triángulos, de polígonos, o cómo decirlo.
Planos,
¿sabes?
Sí.
Suelen ser pentágonos, que se van uniendo unos con otros y van conformando circularmente una estructura bastante sólida y que queda semicircular. Y encima de ella, pues pones una lona o cualquier tipo de... un tipo de lona específica que tiene que ser ignífuga, tiene que tener unos certificados, unas historias, y eso es lo que conforma la cúpula. El punto es que la cúpula, pues queremos que sea bastante grande, o sea, no una cúpula pequeñita,
claro, para
meter cosas.
Claro,
para
que quepa mucha gente, porque los eventos que estáis organizando, pues congregan a muchos espectadores y bueno, queréis que siga participando tanta gente como hasta ahora o más, ¿no?
¿Cuántos
van a caber ahí dentro?
Pues 200 personas, así.
Toma,
no creo
ya
que quepa mucho más. Sí, más o menos. Unas 200 personas es la que tenemos proyectada, que es de aproximadamente 14 metros de diámetro y 7 metros y medio de alto. Bueno, de hecho es la mitad de alto de lo que es de diámetro, por lo visto. Porque, bueno, pues por aquello de... No sé, yo es que estoy con unos arquitectos que saben tantas cosas.
Debe ser para que no se caiga y se mantenga eso bien.
Bueno, sí, oye, si ellos lo dicen, si los arquitectos que tenéis por ahí, que sabemos que además en Campo de Cebada pues colaboran muchos profesionales desinteresadamente, si ellos lo dicen, hay que hacerles caso, Pedro, va a ser bueno que sigáis las indicaciones. Oye, ¿y esta carpa, esta cúpula, cuánto
va a costar?
Pues mira, hacer una cúpula de cero con los materiales que te proporciona el mercado viene a costar aproximadamente entre 20.000 euros, 15-20.000 euros. Lo que pasa es que la que queremos hacer nosotros la queremos hacer con elementos reciclados. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en su momento les cedió al colectivo de arquitectos con los que trabajamos, de Manzuluarc, que además es muy bonito esto, digamos, las traviesas de los bancos de los parques de Madrid. Sabéis que están hechas muchas, sobre todo los antiguos, con listones.
Sí.
Que, bueno, pues esos listones de bancos ya viejos o canqueitados, pues se los han cedido, que además son unos listones muy buenos. Y con todos esos listones, nudos metálicos, que eso sí los tenemos que hacer, y probablemente lonas que nos cedan, algunas nos pueden ceder, nos van a ceder, por ejemplo, los que tenemos aquí cerca de teatro o el Teatro La Latina. ¿Sabes? Pues con todo eso lo vamos a comprobar y claro, va a salir mucho más barato y sobre todo por el hecho de que hay un montón de vecinos que se están implicando y por eso hemos lanzado esta campaña de crowdfunding. ¿Y aquí qué quiere decir el crowdfunding? ¿Ves? Bueno, pues yo que me lo pregunto
paréntesis.
Todo.
Sí, vamos abriendo un paréntesis tras otro, pero esto del crowdfunding ya nos va sonando, Pedro, sí. Que es aportar un poquito de dinero para que un proyecto bonito, un proyecto que nos interesa salga adelante, ¿no?
Exacto, es una financiación colectiva, viene a ser. Entonces nosotros lo hemos hecho a través de una plataforma que se llama Goteo, goteo.org, que bueno, pues la verdad es que nos está funcionando bastante bien hasta ahora, porque se están implicando muchos vecinos, mucha gente, además están poniendo pequeñas cantidades, pero poquito a poco van sumando, y hemos pedido 4.000 euros en principio para poder hacer la estructura, ¿no? Que nosotros pensamos que con eso y el esfuerzo de... Y con eso deberíamos de poder hacerlo, pero claro, no, uno nunca sabe.
Claro, goteo.org, yo lo repito, entramos y buscamos bueno, pues vuestra iniciativa, porque os vais a encontrar con muchas historias de gente que pide que les echen una manita. En este caso buscamos pues la cúpula geodésica.
Cúpula geodésica, exacto. Sí,
de
además, bueno,
ahora de Cebada.
Está como destacada ahora mismo.
¿Sí? ¿Cuántos eso días para conseguir? ¿Cuánto resta? ¿Cuánto habéis...?
Pues mira, nos quedan... Digamos que la campaña es de 40 días, nos quedan... O sea, ha pasado una semana y nos quedan, pues el menos 7, pues 33 días nos quedan.
¿33 días?
Ahora de campaña, para conseguir 4.000 euros. Ya hemos conseguido 1.000 y pico, 1.100 o así en la primera semana.
O sea, 3.000.
Que no está mal.
Y si sobra un poquito, tampoco está de más, ¿no? Porque habrá que hacer muchas cosas.
Sí, no, de hecho, las campañas estas permiten lo siguiente. Un mínimo, que es el de 4.000, y un óptimo, que lo hemos puesto en 6.000, porque con esos 2.000 euros de margen, pues equiparíamos por dentro la cúpula, ¿no? Que necesita muchas cosas, claro. Sillas, mesas, bancos, sonido, todo.
Hace falta de todo, que por cierto, que no quería yo decirte adiós, que enseguida llegan las noticias, sin recordar a todo el mundo que fíjate si hacéis cosas, que hasta hoy os habéis dado cuenta de que es un día sin cole y que habéis preparado para los más pequeños ahí en el campo de Cebada actividades desde nada, desde un minuto, que falta para que sean las 12 hasta las 2 de la tarde.
Pues sí, exacto, más o menos. Y de hecho, luego además tenemos un especial, el sábado que viene, día 2, vamos a hacer un especial en el cual vamos a tener cabaret, circo, bueno, va a ser impresionante.
Sí,
el sábado por la mañana, aquí en el campo de Cebada.
Merece la pena acercarse a través de internet y luego físicamente a campo de Cebada y ojalá que esa cúpula sea una realidad, porque es que no paráis y está muy bien que todo el mundo pueda acudir a disfrutar de todas estas actividades.
Pedro
Ojalá,
Herrera.
La verdad es que ahora estamos muy contentos.
Que lleguéis a los 6.000. Cantautor,
humorista, promotor
de esta idea del campo de Cebada, mil gracias.
Gracias.
Muchas gracias
hasta
a vosotros.
Luego. Bueno, recuerdo que hoy estamos buscando además pesetas. Pesetas que podemos ir a cambiar en el Banco de España y echar una manita a la gente de campo de Cebada o quedárnoslas. Son muchos los que han llamado, después iremos hablando con ellos, también los que nos han escrito a través de Facebook. Leo rápidamente, me da tiempo a un mensajito. Una moneda de 2.000 pesetas del año 95 que tiene Juan Manuel, que se la regaló un primo de su mujer que vive en Brasil y con el cambio al euro se la dio, le dijo que sí quería que la cambiara y él le dijo que no, que la conservaría toda su vida y así ha sido hasta ahora. Pues nada, que va ahí con su monedita de 2.000 pesetas. Noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.
Para mi consuelo.